La mañana de Federico es radio.
Y 31 minutos de la mañana, son las 7:31 en las Islas Canarias. Así comenzamos ya y hemos llegado a nuestra tertulia política, ansiada tertulia política, los amantes de la radio, los amantes de la información, porque hoy es un día sin duda histórico, o lo fue en el día de ayer. Nosotros lo contamos, por supuesto, y lo analizamos al detalle hoy con Francisco Rosell, con el director del diario El Mundo, y con Tomás Cuesta, a los cuales saludo ya. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ada. ¿Qué tal?
Bueno, dicen que el diablo está en los detalles y hoy es importante, ¿no?, ver los términos, los verbos y, por supuesto, también los adjetivos que utilizan la prensa para hablar de esta marcha forzosa, en cualquier caso, del rey emérito. A mí hay un verbo que me gusta especialmente, pero está un poco en desuso, lo de barruntar, y se venía barruntando. Yo juraría haber leído, además, creo que en tu periódico, Francisco, dos posibles salidas, ¿no? Esta, la que finalmente se ha producido, la salida de nuestro país de ese exilio forzoso, una decisión sin duda compleja, porque irse de la patria, y ya con esta edad, 82 años creo que tiene Juan Carlos, bueno, el desenlace es más que predecible. Y luego la otra salida, de la cual entendemos que no se va a producir ya, que se borra de un plumazo, la de ese fondo común benefactor al cual habrían llegado y que estarían atesorando varios amigos del rey, grandes fortunas de este país, para tratar de sufragar esa vivienda, una vivienda noble y digna para una persona que ha ostentado la monarquía durante casi 4 décadas en nuestro país. Hay muchísimas ramificaciones de este asunto, pero quiero conocer vuestra valoración, Francisco.
Sí, bueno, sí es verdad que se venía abocando al rey emérito, a don Juan Carlos, a tomar esta decisión, primero a la salida del complejo de la Zarzuela. Incluso el gobierno presionó en esa circunstancia como medida de cambio, como moneda de cambio para la negociación de los presupuestos con sus socios, tanto con Podemos como con Esquerra Republicana y algunos socios soberanistas, en el sentido de que debía salir del complejo de la Moncloa. En ese contexto, pues algunos amigos del rey emérito pues vieron la posibilidad de buscarle una residencia fuera del propio complejo. Y luego la otra salida que se venía barajando era que saliera fuera de España, ¿no? En este sentido, pues se barajaban distintos destinos, República Dominicana y algún otro. Es decir, es una decisión que es la que se venía especulando durante las últimas semanas y que, bueno, ya se veía claro que se iba a comunicar en cuanto el rey don Felipe terminara su gira, que ha hecho por prácticamente todas las comunidades, y después del encuentro el otro día que hubo en la Rioja. A partir de ese momento, pues se decía y se preveía que se pudiera producir esta decisión que conocimos ayer, ¿no? Es una decisión es histórica, desde luego, en el sentido de, primero, un poco injusta, porque realmente lo que está ocurriendo es que al final pues la vida es así, nos quedamos con lo último que sucede y no con la trayectoria. Yo creo que el rey don Juan Carlos ha sido fundamental en el primero en la llegada de la democracia en España, el segundo en la consolidación de esos 40 años, que han sido 40 años extraordinarios, sobre todo en comparación con la historia reciente de España en cuanto a consolidación de la libertad y del bienestar. Pero es verdad que yo creo que ha habido un momento concreto en el que, así como el comedimiento, la contención en el rey fue fundamental para consolidar esa democracia y que se fuera abriendo ese concepto de juancarlistas, es decir, en un país que en teoría no había muchos monárquicos, sí había mucha gente que se identificaba con ese accidentalismo en el sentido de don Juan Carlos, que había hecho de motor del cambio y había consolidado la democracia. Y yo creo que llega un momento en el que esa contención del rey, y yo creo lo relaciono directamente con la salida de Sabino Fernández Campos al frente de la jefatura de la Casa Real, en el que ese hombre incómodo que siempre está diciendo cosas que no debe hacer un monarca, pues el rey se sintió libre de hacer determinadas cosas, que yo creo que es lo que ha establecido una cierta penumbra en su mandato. Y bueno, se le ha abocado, desgraciadamente, porque creo que el propio presidente del gobierno y el propio gobierno se ha puesto de lado y ha forzado esta situación. pues ya acabo. Hay otras monarquías que han vivido crisis muy importantes. Ahí está la monarquía holandesa en su momento, o incluso la monarquía británica, pero sin embargo dos gobiernos socialdemócratas en ambos casos pues sustentaron la propia monarquía y la situación. Entramos en un momento muy, muy, muy complicado, que esta decisión del rey de quitarse de en medio, salir fuera de España, no creo que sea una buena, sinceramente no creo que sea una buena solución. Y el acoso, porque aquí no nos engañemos, aquí la pieza a cazar no es el rey don Juan Carlos, sino es su hijo y la monarquía constitucional, que es lo que se está buscando. Y ahí es fundamental, insisto, el papel que pueda desarrollar el presidente del gobierno, más allá de la querencia de determinados socios, Podemos, independentistas, que siempre han estado en esa tarea. Pero lo que hace importante es el papel que puede jugar Pedro Sánchez, y ahí está jugando bastante a la ambivalencia y al dejar hacer, que no deja de ser otra cosa, otra forma de hacer, ¿no?
Tomás, ¿también compartes esa opinión? ¿Es el peor final para este rey?
Sí. No, yo creo que es el peor. No sé, ayer fue un día muy triste para España, en mi opinión. ¿Que es un mal final para el rey? Pues evidentemente, pero para el país es tremendo, ¿no? Es decir, ahí abre una crisis institucional, pues si no tuviéramos pocas crisis de dimensiones imprevisibles. Ponen al Moneda al Poder Judicial, porque, quiero decir, pues se ha condenado a una persona pasándose por la presunción de inocencia. Por muchos indicios que hagan, no hay ningún caso aún abierto contra él, y la Fiscalía no se ha pronunciado. Para la imagen de España es terrible, para incluso desde el punto de vista económico. Es decir, si ya sabemos que no hay nada más miedoso que $1,000,000, pocos millones de dólares está dispuesto a ver un país donde el hombre que lo ha hecho grande, o que ha contribuido en buena parte a que sea grande, tiene que salir de esta manera por piernas. Y después el espectáculo que dieron ayer los republicanos, estos de atencho que tenemos aquí, fue de una miseria moral terrible. Es decir, escuchando a los que condenan al rey emérito, yo creo que se absuelve, uno tiene de absolverle de cualquier delito o cualquier irregularidad que pudiera haber cometido. Es decir, yo creo de verdad que fue un día muy malo para España. Estoy de acuerdo con Paco en que no es una buena decisión, porque la monarquía ahora está en el punto de mira. La monarquía, que ha sido un elemento esencial para hacer de España, que España pueda vivir el medio siglo más próspero, ¿no?, de su historia, probablemente el más próspero, el más justo, el que se ha repartido la riqueza de mejor manera, que ha llegado a la mayor parte de la población, que la ha convertido en uno de los países más importantes de Europa y por ende del mundo. Y no sé, me parece de verdad una jornada realmente negra. Y luego el papel, es decir, Podemos y los independentistas, los herederos de los criminales, bueno, pueden decir misa. El problema está en que el gobierno no ha dicho nada y ha presionado.
Bueno, no ha dicho nada.
Bueno, no ha dicho nada ahora, ha dicho muchas cosas durante. El gobierno del Partido Socialista aquí tiene una responsabilidad absolutamente histórica, ¿eh? Es algo que supongo que Felipe González se le debe estar retorciendo las tripas.
Tomás, perdona que te interrumpa.
Disculpa,
porque ya tenemos al otro lado, porque se lo hemos prometido a nuestros oyentes, y ya lo saben que aquí nosotros cumplimos con la palabra dada. Vamos a hacer un barrido por los cuarteles generales de los partidos políticos. Bien, es cierto que ayer todos, absolutamente todos en nuestro país, en todo el arco parlamentario, emitían comunicados, pero nos quedamos eso, con simplemente un comunicado de apenas unas líneas. Y nos vamos a ir ahora mismo al número 13 de la calle Génova, al Partido Popular, porque allí ya nos escucha Pablo Montesinos, que ya lo saben todos ustedes, actualmente vicesecretario de Comunicación de la formación que lidera Pablo Casado. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Un placer. Muy buenos días.
Bueno, el placer es mío. Si yo te preguntaba dónde estabas tú cuando abdicó el rey Juan Carlos, también un momento sin duda histórico en nuestra democracia, probablemente, y aquí vamos, seguramente no esté nada equivocada, estarías cubriendo desde esta misma casa, desde estos mismos micrófonos, o quizá escribiendo alguna pieza en Libertad Digital, toda la información relativa a esa abdicación.
Sí, yo estaba precisamente, seguramente a muy pocos metros de donde está el equipo de la mañana de Federico, cubriendo la reacción gubernamental. Así es, no te equivocas.
Bueno, pues ahora cambiamos los papeles y ahora soy yo quien te va a preguntar una valoración. ¿Cómo valora el Partido Popular esta marcha? Si considera también que es una marcha forzada.
Bueno, pues lo primero, desde el Partido Popular destacamos nuestro más absoluto respeto ante la decisión del rey Juan Carlos, que ha tenido un papel determinante para nuestro país, y creemos sinceramente que hoy es el día de enfatizar que en la llegada de la democracia y en esa transición ejemplar en la que todos dejaron a un lado aquello que nos separaba para avanzar en esta democracia plena y consolidada que hoy es España, el rey don Juan Carlos tuvo un papel decisivo. Y hay que decirlo alto y claro, y hay que decirlo incluso, me atrevería a decir, con orgullo, porque el rey don Juan Carlos ha sido fundamental para que hoy los españoles gocemos de más libertad, de más derechos, ha sido fundamental en la construcción de esa España diversa, de todos, y es un día para reivindicarlo. Desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, destacando también la presunción de inocencia, pero insistiendo, el papel de don Juan Carlos en la construcción de la España democrática está ahí y es imborrable, y en nombre del principal partido de la oposición, que es el Partido Popular, de la alternativa de gobierno que somos, hoy lo queremos dejar muy claro.
Bueno, presunción de inocencia, Pablo, que tú aludías ahora mismo, pero que a eso iba yo, ¿no? A esos partidos que para el rey no la tratan. Si ha salido con la suya, como dice hoy Pablo Planas en Libertad Digital, bueno, pues todo este partido al que tú mencionabas, que está ahora mismo ocupando parte importante en el gobierno, como son, bueno, pues Podemos, Comunistas, y un largo etcétera de separatistas catalanes. ¿Sí han salido con la suya?
Bueno, es importante dejar algo claro, ¿no? Tú hacías mención a esos partidos que hoy estaban criticando al rey Juan Carlos y también, por cierto, al jefe del Estado, al rey don Felipe, a la institución, a la corona. Y quiero dejar algo muy claro, porque entre ellos estaba Pablo Iglesias. Y Pablo Iglesias es vicepresidente porque Pedro Sánchez así lo ha querido. Y ayer el gobierno de España dio mensajes contradictorios. La Moncloa dijo una cosa y el vicepresidente de Sánchez dijo otra. Y por eso, y aprovecho la entrevista que me permitís hacer en Es Radio, emplazamos formalmente a Pedro Sánchez a que ponga orden en su gabinete y a que desautorice hoy mismo y de una vez a Pablo Iglesias. El gobierno debe fortalecer las instituciones, no erosionarlas. Y el vicepresidente de Sánchez parece que tiene como único objetivo lo segundo. Todos debemos estar unidos en torno al rey y en torno a la Constitución, porque están asociados. Estamos en una monarquía constitucional. El rey don Felipe es el jefe del Estado de una democracia consolidada. Somos una monarquía constitucional de ciudadanos libres en derechos e iguales. Somos iguales, somos ciudadanos que no hay de primera y de segunda, españoles iguales ante la ley. Y tenemos que reivindicarlo, tenemos que reivindicar la figura del rey, tenemos que reivindicar la Constitución. Y por eso, formalmente, en nombre del Partido Popular, pedimos a Pedro Sánchez que desautorice hoy mismo a su vicepresidente, al vicepresidente Iglesias.
Bueno, lamentablemente, viendo y atendiendo los precedentes, no sé qué decirte. Muchísimas gracias, Pablo Montesinos. No te robamos más minutos, que sabemos que hoy tenéis una larga jornada maratoniana. Así que te despedimos. Muchísimas gracias por atender la llamada de Es Radio, de Es la mañana.
Ha sido un placer y, bueno, si podéis cogeros unos días de agosto, que descanséis, y si no, pues aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Y ya nos escucha también al otro lado Melisa Rodríguez, la portavoz de Ciudadanos. Melisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo valora su partido esta noticia?
Bueno, nosotros respetamos la decisión de Juan Carlos I y damos nuestro rotundo y máximo apoyo a nuestro rey, a Felipe VI, a la institución. Creo que en este momento los españoles no podemos tener mejor jefe de Estado que el señor Felipe VI y además de estar en una democracia parlamentaria, creo que solamente basta con recordar ese discurso del rey actual del 3 de octubre para tener aún más claro nuestro apoyo al rey.
Bueno, Francisco Rosell y Tomás Cuesta, ya te escuchan, son los tertulianos que hoy nos acompañan. No sé si también le quieren hacer alguna pregunta a la portavoz nacional de la formación que lidera Inés Arrimadas.
Sí, buenos días. Yo quería saber si ustedes, al igual que va a hacer el Partido Popular, van a pedir al presidente del gobierno que desautorice a su vicepresidente, a su al vicepresidente Iglesias, por esta campaña que está llevando contra que está liderando contra la monarquía y por la absoluta inconveniencia de sus declaraciones acerca del rey emérito.
Bueno, está claro que el gobierno tiene que dejar clara cuál es su posición. Yo a veces con el señor Iglesias me confundo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, y a veces me pienso que siguen estando en la oposición y siguen siendo ese partido de pancartas, en lugar de ser un partido de gobierno, porque aprovechan en este caso cualquier situación para desacreditar e intentar en este caso minar nuestras instituciones. Yo creo que lo ideal sería que utilizase menos el Twitter y que se hiciese más responsable de sus palabras como vicepresidente del gobierno. Aprovechan cualquier situación y ojo, que le digo que personalmente y a nosotros en concreto, las informaciones que están saliendo del rey emérito, de Juan Carlos I, no nos gustan, pero ninguno de nosotros somos juristas. La justicia, si tiene que actuar, actuará igual que para todos los ciudadanos, pero creo que aprovechar esta situación y la noticia de ayer para seguir intentando minar una institución como la corona y también para intentar romper con el legado. Creo que más allá de que la información actual no nos gusta y que la justicia tendrá que actuar, creo que es de ley para la historia de nuestro país el recordar que hoy, si hoy tenemos una democracia y una monarquía representativa, una democracia, perdón, una monarquía parlamentaria, también es gracias al señor Juan Carlos I y que estas malas noticias y la actuación que pueda, si se da el caso, a tener la justicia en cuanto a Juan Carlos I, que no nos hagan olvidar el legado histórico que ha hecho que hoy gocemos de las libertades que estamos gozando. Más allá de eso, el gobierno tendrá que poner sobre la mesa cuál es su posición real, pero está claro que tenemos al señor Iglesias que parece que sigue con la pancarta en la mano y que aprovecha lo mínimo para intentar minar nuestras instituciones y también quizás para desviar un poquito de atención, porque estos días la verdad es que sobre él mismo y sobre su partido tampoco se estaban dando buenas noticias. Así que yo le invitaría a que como miembro del gobierno de España, si es que realmente se cree que es miembro del gobierno de España, pues que deje el Twitter y nos respete a todos un poquito más.
Efectivamente, el señor Iglesias se debe estar ahora mismo frotando las manos porque en vez de hablar del caso Dina o del caso
O de la
Iglesias, que
presunta
también
caja
tiene,
B, correcto.
efectivamente, tiene un horizonte judicial importante y para él en este caso no hay presunción de inocencia, se está hablando, como bien dices, Melissa, de este tema, de esta marcha, bueno, de abandonar España por parte de don Juan Carlos. Muchísimas gracias, Melissa Rodríguez, que también me consta que tienes otros compromisos que atender a esta hora de la mañana. Gracias. Gracias y feliz verano.
Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un buen día y yo estaré por aquí en caso de que no descansen.
Oye, muchísimas gracias. Estoy viendo muchísima disponibilidad por parte de los partidos políticos. Esto nos encanta, se lo aseguro.
Es un
Muchísimas
momento
gracias.
crucial y creo que
Efectivamente.
tenemos que estar. Un saludo.
Efectivamente. Igualmente, un abrazo fuerte. Francisco, Tomás, a
Sí.
mí me gustaría volver al punto, creo que eras tú, Francisco, quien lo mencionaba, punto complicado, el momento en el que se produce ahora mismo. Hay muchos hoy analistas, y ahora lo vamos a repasar porque ya tengo aquí a Silvia Ribeiro, como no puede ser de otra manera. El momento en el que se produce, decía yo, es un momento complicado y se ha intentado hacer salvar los muebles, por así decirlo, o quitarse de en medio, como creo que es la expresión que has utilizado tú, en un momento clave y lo hace por su hijo o por la monarquía parlamentaria, por la propia institución, que tiene también otras aristas importantes. Pero, a donde quiero ir yo, ¿este movimiento será infructuoso? Me refiero, ¿servirá para algo? Hay quienes opinan que va a salir reforzada la propia monarquía, los felipistas, pero habrá otros que opinen diametralmente lo contrario.
Yo creo que es una decisión. Yo creo que efectivamente el rey emérito don Juan Carlos tenía que salir del complejo de la Zarzuela, pero vamos, que un procedimiento habitual cuando se produjo la abdicación en su día es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Japón, donde se ha producido un cambio de otra abdicación. Y yo creo que tiene sentido. Marchar fuera de España no va a contentar a nadie, no va a calmar a nadie. Es más, van a dar alas, pues lógicamente, a este movimiento que se está produciendo de cambio de régimen, porque aquí estamos asistiendo a un intento de cambio de régimen en España por procedimientos no reglados, es decir, no aquello que marca la Constitución de reforma constitucional, sino a través de procedimientos absolutamente arteros y, por tanto, por parte de determinados socios del propio gobierno. Aquí la paradoja es que precisamente en esta lapidación pública que se está haciendo, no es aquello que dice el Evangelio de San Juan, que el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, es que precisamente aquellos que menos están libres de pecado, aquellos que tienen que están incursos en procesos de corrupción, es más, formaciones que tienen la impronta de la corrupción casi de fábrica, como en el caso de Podemos, y cuya ejemplaridad pues la estamos conociendo estos días, son los que están destacando en este linchamiento que, insisto, está siendo tolerado por parte del propio gobierno, por parte del propio Pedro Sánchez. No nos olvidemos que aquí estamos en un proceso muy complicado de una pandemia que va camino de más de que se ha gestionado muy negligentemente por parte del gobierno y que ronda ya estas 50.000 muertos de forma de cifras reales, con una crisis económica galopante, que hemos conocido pues las cifras de paro, somos el país con mayores cifras de paro, con una caída del PIB sin parangón en ninguna economía de las principales del mundo, y todas esas circunstancias, y entonces se utiliza evidentemente comportamientos que son muy reprochables, muy censurables y que lógicamente debe ser investigado, pero ahora mismo no ha habido ningún pronunciamiento judicial con respecto al comportamiento del propio rey, que insisto, que si a mi juicio, si ese ejercicio de contención, si algunos de los que estaban alrededor del propio rey lo hubieran exigido y le hubieran recordado algo que es un viejo principio de Roma, ¿no? Es de cuando los Césares volvían de cada mundo de batalla, siempre tenían al lado a alguien que les recordaba su condición de mortal. Y yo creo que en ese sentido ha faltado también por parte, en un momento de que alguien hubiera hecho al rey Juan Carlos advertir esto y se hubieran evitado circunstancias como las que estamos asistiendo. Pero no lo olvidemos, este es el cambio de régimen al que estamos asistiendo y, por tanto, yo creo que esto, insisto, no va a contentar a nada, sino va a seguir en el mismo proceso y deja en una situación mucho más frágil, a mi juicio, al propio rey don Felipe, que tiene una papeleta muy difícil de gestionar, aunque porque no le van a perdonar pues la defensa que hizo de la integridad territorial después del intento de golpe de Estado en Cataluña, no es tanto por la corona, sino en cuanto representante de la integridad territorial y de la España constitucional, y entonces es un elemento a batir, y por tanto debemos ser conscientes de la dificultad del momento a que se enfrenta este país. Y por tanto no podemos descuidarnos y creer que esto va a acabar, ¿no? Al contrario, esto va a seguir, pero insisto, aquí tiene un papel fundamental un partido que ha sido tradicionalmente de Estado y que hace tiempo que está dejando de serlo, y por eso me llama mucho la atención esa falta de pronunciamiento del presidente del gobierno y sobre todo frenar determinadas conductas. Es decir, si tú tienes en tu consejo de ministros a un señor que está defendiendo estos planteamientos, tú no puedes seguir manteniéndolo ni un minuto más en ese consejo de ministros. Por tanto, la responsabilidad de Pedro Sánchez, que es el que ha buscado los socios. Ojo, Pedro Sánchez ha buscado a sus socios para ser presidente del gobierno y es rehén de esa situación y lo ha buscado voluntariamente y por tanto tiene una alta responsabilidad en todo lo que está ocurriendo, y echarle toda la carga a Pablo Iglesias pues es una forma de desviar la atención y no abordarla en toda su crudeza. Es Pedro Sánchez como presidente del gobierno el que tiene responsabilidad, el que ha sentado como vicepresidente del gobierno al señor Pablo Iglesias. Para el señor Pablo Iglesias pues vimos ayer lo que dijo con respecto al rey emérito, pero también con respecto a la incompatibilidad de un acuerdo con Ciudadanos, un acuerdo presupuestario con ese gobierno de cohabitación. Por tanto, Pedro Sánchez tiene que tomar decisiones, y las decisiones que debe tomar, si apuesta por esa monarquía constitucional, por esa constitución, está justo en las antípodas de lo que forma parte de esa moción de censura a Frankenstein, ¿no?
Si me permitís, precisamente al hilo de lo que se estabas comentando ahora, Francisco, Ignacio Camacho pone hoy en el diario ABC el acento en lo mismo que nos estás señalando. Por un lado está Podemos, están también los soberanistas y los independentistas, pero efectivamente no hay que perder de vista la actitud de Sánchez, que hace una semana, seguro que todos ustedes lo recuerdan, decía que eran perturbadores y preocupantes las informaciones que estaban saliendo sobre el emérito. Y como decía hoy Ignacio Camacho, dice que aunque la salida del emérito se plantea como un cortafuegos, en realidad deja a Felipe VI más solo en una situación de creciente aislamiento, y añade que la presión ejercida por el gobierno demuestra que el rey no tiene ahora mismo el control de los tiempos. Un manejo de los tiempos que estaría, como decimos, en manos del presidente del gobierno, dice el editorialista hoy del diario ABC, que debería prestar el presidente una leal reciprocidad que debe consistir en la defensa activa de la corona. Algo dudoso, dice Luis Ventoso, nos lo recuerda también en las páginas de Vocento, que Sánchez en el fondo querría ser el único rey de España. Señalamos a Sánchez, o señalan a Sánchez en el diario ABC, pero quiero también destacar, por ejemplo, lo que dice José María Marco en este caso en el diario La Razón. Él no se olvida del papel de todo esto de la Fiscalía. Dice que está puesta al servicio del proyecto republicano de los regeneradores, que no solamente podemos señalar, por tanto, a Podemos y a los separatistas, sino que también hay otros actores en toda esta ecuación, tanto en la Fiscalía, puesta por el propio Sánchez, y Sánchez como presidente del gobierno.
Precisamente sobre Sánchez, disculpad un segundo, sobre Sánchez, que hablabas de un pronunciamiento, Francisco, nosotros hemos ido enseguida a las previsiones para saber, para seguir, ¿no?, al presidente del gobierno. Hoy creo, si no recuerdo mal, a las 9:15 de la mañana, o sea, estará ahora mismo empezando ya, si lo marca el protocolo, un acto que tiene hoy el presidente del gobierno con la Federación de Municipios Españoles, después de, bueno, del anuncio de expolio atisbado ayer a los ayuntamientos, a las corporaciones y a las diputaciones, pero hasta donde sabemos no hay luego declaraciones, y nos tendremos que limitar, entendemos, a las declaraciones que haga la ministra portavoz al término de ese último Consejo de Ministros, antes de que el presidente del Gobierno ponga pies en Polvorosa y comience sus vacaciones en Lanzarote.
En Lanzarote, en una casa que le regaló el rey de Jordania a Juan Carlos I, por cierto.
Ahí el destino.
Y que él cedió a Patrimonio Nacional. También es gracioso, ¿no? En la maleta. Vamos a ver, tiene toda la razón Francisco, y bueno, pues toda la razón, es que cae por su propio peso. Es decir, el responsable de este asunto es el presidente del gobierno y el PSOE. Quiere decir, sin ese concurso, esto no habría quedado en nada. Y en efecto, en mi opinión, también la monarquía queda debilitada. Es decir, si en el primer embate te quiebras, es decir, la monarquía es historia. Es decir, la historia es la que la avala. No hay un sufragio de los... Es el sufragio de la historia, y la historia ha votado abrumadoramente a favor de la monarquía española en los últimos 50 años. Es decir, no puede ser que de repente, es decir, una serie de intrigas periodísticas y de informaciones, por muy bien fundadas que estén, acaben con ese consenso. Y todo esto sin el concurso del principal partido del gobierno, del Partido Socialista Obrero Español, por eso decía que Felipe González se debe estar removiendo las entrañas en este momento, habría sido posible. Si el responsable, como dice Paco, el responsable es Sánchez, y nadie más que Sánchez. Es decir, lo otro había quedado en agua de borrajas.
A mí me parecería insólito que en alguna vez, tanto después del Consejo de Ministros como en el acto este de la Federación Española de Municipios al que estáis haciendo referencia, no hubiera un pronunciamiento. Yo eché en falta un pronunciamiento ayer del propio presidente del Gobierno. Pero claro, es que el presidente del Gobierno ha estado haciendo declaraciones
invitando precisamente a que el rey emérito, el rey don Juan Carlos, se abocara en esta situación. Es decir, se le estaba empujando a tomar esa decisión, a quitarse de en medio. Las declaraciones del propio Pedro Sánchez han sido muy insistentes en esa materia. Y le estaba dando, realmente le estaba dando alas a sus socios. Es decir, ahora... Claro. Por tanto, es una irresponsabilidad porque él está, digamos, cabalgando un potro que él no va a conducir las bridas, aunque él crea que conduce las bridas de ese potro. Y creo, sinceramente, que realmente aquí el proceso, insisto, a quien se busca realmente es al rey don Felipe, e insisto, por sus manifestaciones, su defensa de la integridad territorial, de la defensa de la Constitución, porque, claro, después del discurso que pronunció el rey el 3 de octubre, ¿qué sentido tiene que el presidente del gobierno, el presidente de esa misma monarquía, el primer ministro de esa monarquía constitucional, se asocie y busque como, digamos, forme gobierno con aquellos que están en contra de la propia monarquía constitucional y contra del régimen constitucional? Es que, evidentemente, las decisiones que se toman tienen unas consecuencias, y esas consecuencias las estamos viendo ahora mismo. Es igual que cuando se decía, no, lo de Zapatero en su día, no, esto no, ni España se rompe ni nada de esto, ¿no veis? Todo sigue exactamente igual. No, ¿cómo que sigue exactamente igual? Es cuando tú pones en dinámica unos procesos, los procesos terminan consolidándose y terminan obrando sus consecuencias que han puesto en marcha de las iniciativas. Claro. No son inmediatas, claro, pero lógicamente está recogiendo los frutos. Y este es el momento, es decir, que Pedro Sánchez no haya tomado haya tomado decisiones que hubieran frenado ese proceso. Insisto, el rey don Juan Carlos, evidentemente, son, desde el punto de vista de la ejemplaridad, son conductas absolutamente reprochables, y no voy a negar esa circunstancia, pero evidentemente tampoco puedo ocultar el trasfondo y el movimiento de fondo que se está instrumentalizando aquí en España, sin contar, ojo, con los españoles. Ojo, porque aquí estamos asistiendo a un proceso de cambio de régimen sin contar con los ciudadanos, a los que se le dan cocinado una serie de situaciones sobre la marcha. No es la primera vez que suceden. Ojo, no, o sea, que hay antecedentes históricos. España fue a unas elecciones municipales y se encontró con un cambio de régimen. O sea, que tampoco nos encontremos, no vamos a sorprender este tipo de cosas, pero eso es absolutamente intolerable y, sobre todo, insisto, la responsabilidad número uno es de Pedro Sánchez, que evidentemente, como dice Tomás, pues lógicamente Felipe González pues tiene que estar, bueno, ha hecho ya algunas declaraciones al respecto con relación a las decisiones que se estaban tomando con relación al rey don Juan Carlos, pero evidentemente ese es el comportamiento. El dejar hacer es una forma de hacer y es lo que retrata al actual presidente del gobierno, que, insisto, claro, tenía que haber producido algún pronunciamiento en las últimas horas y no dejarlo en manos de terceros o determinados comunicados, ¿no?
Hombre, es que los hechos de que se le acusa a don Juan Carlos I evidentemente son reprochables, pero también es muy reprochable plagiar una tesis doctoral, también es muy reprochable trabajar para una teocracia criminal, también es muy reprochable pretender organizar un golpe de Estado y destruir el marco constitucional, y eso no se le reprocha a nadie.
Sí, por eso decía que la lapidación se la están dirigiendo a aquellos que evidentemente su comportamiento ni es ejemplar ni es precisamente adecuado, porque efectivamente es que aquí vivimos una irregularidad permanente. Es que tenemos, es decir, un cambio de gobierno que se fundamentó en una sentencia falsa, en vista que luego se ha revelado absolutamente falsa. Tenemos un presidente de gobierno, como tú dices, recuerdan pertinentemente, Tomás, pues que hizo una tesis absolutamente plagiada después de subirse al lambón parlamentario y en los tiempos de Rajoy decir que en otros países, como ocurrió en Alemania, alguien que hiciera ese comportamiento tenía que dimitir. Y lógicamente él, lejos de dimitir, pues ahí se ha consolidado precisamente con aquellos socios, unos que han intentado un golpe de Estado y otros directamente, que insisto, es que la corrupción la vienen de fábrica, porque tiene una financiación ilegal por regímenes, de Irán o de Venezuela, etcétera, etcétera, o casos de corrupción como estamos viendo en algunos de los procesos con la Caja Beca, denunciado uno de los asesores legales del propio partido. Y claro, esos que dirijan el linchamiento es la anomalía a la que estamos asistiendo, claro, y el espectáculo absolutamente que recuerda un poco, y por introducir un poco de sentido el humor en estas situaciones, que yo creo que son de una enorme gravedad, parecen de la vida de Brian, ¿no? Exactamente, parece que se ha sacado de ahí, ¿no?
No, claro, es que es así, claro, es que es lo que yo decía al principio, es decir, dada la calidad, bueno, la calidad, la miseria moral de los acusadores, el reo, por muy reo que sea, queda absuelto. Hay una, en el Talmud, hay un precepto que dice que cuando un acusado es condenado a muerte por unanimidad, hay que ponerlo en libertad inmediatamente. Las unanimidades son siempre terribles, y dado que la unanimidad que existe en torno a esto, y quiénes son los unánimes, hay que, de verdad, decir, el papel de don Juan Carlos se refuerza. O sea, no puede ser. Lo decía Federico Jiménez de los Santos hace ya más de un mes, yo creo. No, aquello de que Juan Carlos no puede acabar como el Sá. O sea, no puede ser. Aquello, acabar como el Sá, la salida de Sá significó la ruina absoluta de Irán, que hasta entonces podía haber tenido un proceso de cambio, de mejora y de libertad real. Y ya ha dejado de tenerlo. Nosotros en este momento, es el peor momento para que ocurra una cosa así. O sea, en un momento en que necesitas una patria de verdad, un país unido que haga frente a una de las situaciones más complejas, más tensas y más dramáticas que ha vivido, bueno, yo creo que hemos vivido todos.
¿Cómo será, Tomás, que coincides hoy con el país, que cree que es el peor momento posible porque ahora lo que necesita España es estabilidad? Vamos a hacer, luego nos detenemos en este editorial, si te parece, Silvia, vamos. Pero vamos a hacer un alto en el camino. Tenemos que dar ahora un consejo publicitario, y para eso nos vamos a ir ya ahora mismito al Corte Inglés. Allí ya nos escucha Elia Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Las oportunidades, igual que llegan, se van. Hay que aprovecharlas, como la oportunidad que tienes ahora en Super Electro 3, en Electro 3, en el Corte Inglés. Solo 3 días, 3, 4 y 5 de agosto, con un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Electro 3, una gran oportunidad para renovar, por ejemplo, el televisor, el portátil, el móvil, la cámara de fotos, lo que necesites. Tiene un 15% de descuento adicional en primeras marcas: Samsung, LG, Sony, Nikon, Google, Lenovo, todas ellas un 15% de descuento, y con todas las ventajas de los tecnoprecios de Hipercore y el Corte Inglés, que incluyen el envío, 3 meses de seguro gratis. Consulta las condiciones. Electro 3, solo hasta el miércoles 5 de agosto en el Corte Inglés y en nuestra web. Que no se te escape.
Es Radio. 10 años de compromiso.
Hoy son muchísimos los que van a necesitar de Colacel, así que no te voy a poner en el aprieto, Silvia, de recomendárselo a nadie. Vamos a hacer un genérico y vamos a recomendárselo a nuestros oyentes.
Aunque, por ejemplo, lo podemos mandar a Zarzuela hoy, al rey, a don Felipe, porque está aguantando un chaparrón importante. Pero, como dices, nos viene bien a todos, porque con este sol terrible se nos quema el pelo, se estropean también las uñas y, por supuesto, lo que más, la piel. Necesitamos colágeno, que es una de las proteínas más extendidas por nuestro cuerpo, una proteína que fabricamos nosotros mismos y que con el paso de los años, desgraciadamente, vamos disminuyendo nuestra capacidad para hacerlo. Sucede sobre todo a partir de los 40, que es un momento en el que se acelera la degradación de nuestro organismo, y a partir de ese momento debemos tomar un sobre al día de Colacel Antios, que nos va a aportar péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, reverastrol, vitamina C, y todo ello, este cóctel, nos va a ayudar a retomar el ritmo, la producción de colágeno y a disminuir el estrés oxidativo. Gracias a esa completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, porque ya saben que es mucho más que colágeno, y solamente tenemos que acercarnos a nuestra parafarmacia, hablar con nuestro dietista o entrar en parafarmaciamundonatural.es para encontrarlo. Y por supuesto, como siempre, también en las parafarmacias del Corte Inglés.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer una brevísima pausa y continuamos aquí en Es la Mañana de Federico.
Mundo Natural.
seguir siendo indiscreta. Les iba a preguntar a nuestros tertulianos de hoy dónde se encuentran, qué destino han elegido, si un destino de playa, de montaña, primera, segunda residencia o quizá el pueblo, esos pueblos tan denostados últimamente. Tomás.
Yo estoy, bueno, en tu comunidad. Estoy al lado de Aranda de Duero, en Zazuar.
Ah, fenomenal, maravilloso.
Al lado de Peñaranda de Duero.
Sí, hemos hablado además hace relativamente poco con el alcalde de Pedrajas de San Esteban. Y yo te recordaba a ti porque seguro que Tomás, que siempre me lo menciona, siempre me está hablando de mi tierra, que se ha acordado cuando lamentablemente ha visto a Pedrajas ocupar minutos y minutos en el telediario.
Sí, aquella zona tan tan bonita. Es, además, tu pueblo y Iscal son pueblos muy bonitos.
Y Medina del Campo, que también me lo recuerdas tú siempre. Y también nuestro técnico Javi mencionaba al Cid. Bueno, una tierra maravillosa. Francisco Rosell, ¿tú has elegido un destino también la Tierruca o no?
No, yo estoy en la costa onubense, a un palmo de Huelva, a un palmo de Portugal, quiero decir, por aquello de que siempre nos quedará Portugal. O sea que...
Bueno, pero
qué bonito sitio, sí. Tienen uno de los mejores puestos de sol de España.
Sí,
maravillosa,
sí, preciosa. Es una costa maravillosa y, bueno, y además estamos teniendo un tiempo espléndido, mucho calor, quizá más calor que otros años, pero la verdad es que está
¿Mosquitos? ¿Cómo han ido de mosquitos?
No, nada, ya hace tiempo que desaparecieron, afortunadamente.
¿Eso va con segundas, Tomás, por lo que publicó
No.
Las mosquiteras.
Es verdad.
No lo sé. Todo caso, tanto en Castilla y León como en Andalucía, os vais a liberar hoy de la nubosidad, porque en este caso va a estar hoy situada en las Canarias y en el norte peninsular. Hoy en Galicia van a subir ligeramente las temperaturas, y bien, es verdad que veníamos de dos jornadas en las que habían bajado ligeramente, así que nos quedamos en tablas. En Madrid hasta ahora estamos a 23 grados, camino hoy de alcanzar los 33 aquí en el centro peninsular, máxima que hoy se registra en Badajoz con 39 y la mínima Soria y Vitoria con 9. Y ya tengo aquí a Luis Fernando Quintero, que ya le tenía advertido que no se fuera muy lejos, porque hoy hay mucho que contar. Así que empezamos por donde quieras, apertura de la bolsa o esos datos.
Bueno,
que
pues
me
mira,
temo...
si quieres, Sara, comentamos la apertura de la bolsa. Ayer subió, recuperó posiciones, la verdad que había estado en niveles muy bajos, y en este momento el IBEX 35 también sube con fuerza, se anota un 1%, está por encima de los 7.000 puntos, aunque todavía no llega al umbral de los 7.100. En este momento vemos al IBEX 35 en las pantallas de Infobolsa en 7.044.46 puntos en este momento, según, como digo, nos muestran las pantallas de Infobolsa en directo. Datos de cotización que tenemos que contar a esta hora, Sara, y que podemos contar ya, si quieres, los datos de paro y seguridad social, de paro y afiliación que acaban de publicar los servicios públicos de empleo. Son datos que, por un lado, debido a las fuertes, fortísimas, dantescas caídas de empleo que hemos sufrido durante los meses anteriores, los pocos contratos o el efecto limitado que está teniendo la temporada veraniega en el pasado mes de julio han permitido que ahora podamos hablar de buenas cifras de empleo, sobre todo si tenemos en cuenta la subida que ha registrado el empleo, es decir, la bajada de las cifras del paro. El paro baja en julio, nos dicen los servicios públicos de empleo, en casi 90.000 personas, 89.849, es su mayor caída en este mes desde 1997, nos recuerdan los servicios públicos de empleo, que tengo que decir que es verdad que a esta hora, cuando damos los datos del paro y afiliación hasta ahora, contamos con nada, los primeros titulares que ofrecen los servicios públicos de empleo. Estamos esperando al informe completo para ver, por ejemplo, el paro desestacionalizado, que no lo tenemos hasta ahora, pero sí tenemos el número total de parados a finalizar julio, es de 3.773.000 desempleados, sin contar las personas afectadas por ERTE. Según los datos de la Seguridad Social, estas personas afectadas por ERTE oficiales por parte del Gobierno ascienden a 1.018.000 personas, con lo cual estarían sin trabajar en España oficialmente en este momento, a final de julio, a cierre de julio, bueno, pues casi 5 millones de personas. También tenemos los datos de afiliación, son datos que hay que contar, son datos también importantes. La Seguridad Social habría ganado 161.217 afiliados en el mes de julio, serían nuevos empleos en el mes de julio. Y también nos dice la Seguridad Social que esos trabajadores no afectados por ERTE habrían salido de esta situación en un volumen de 712.000 personas. Son datos que de un mes a otro son positivos, pero que si nos asomamos a la tendencia que teníamos en agosto del año pasado, en el que todavía se creaban anualmente cerca de 500.000 de puestos de trabajo, unos 409.000, si no recuerdo mal, en agosto del año pasado, los datos que tenemos ahora son verdaderamente dantescos. Si comparamos el número de parados del año pasado en el mes de agosto, es decir, el mes de julio, perdón, los datos salen en agosto, pero en el mes de julio del año pasado había 3.011.000 personas en el paro. En esta ocasión, en este año, tenemos 3.773.000, son 760.000 parados más en clave interanual. Si miramos el número total de puestos de trabajo, habríamos perdido una cifra similar en este año, esos 747.000 puestos de trabajo menos destruidos en el último año en clave interanual. Y digo, repito, sin contar las personas afectadas por ERTE. Estamos esperando, como digo, todos los informes para leerlos detenidamente y saber cuántos de esos 700 y pico mil personas que han salido, 712.000 trabajadores que han salido de los ERTE, cuáles han salido directamente al paro o cuáles pueden continuar trabajando.
Bueno, entonces no perdemos de vista libertaddigital.com y especialmente el Libre Mercado, que seguro que enseguida vamos a conocer todos esos datos, actualización y el análisis, el mejor que podamos encontrar, eso ya se lo aseguro.
Estamos
Luis Fernando, muchísimas gracias. Mañana volvemos a escucharte. Verónica Caso, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Sara. Vamos con la noticia de interés cultural de la ONCE que nos acerca al Museo Thyssen. Hasta 25 personas por grupo van a poder disfrutar en tiempo real y de forma virtual durante una hora de las tareas de restauración realizadas en algunos cuadros de la colección. A través de esta iniciativa, los participantes van a poder conocer más de cerca los procesos que se llevan a cabo en los lienzos y también descubrir información relevante de la propia obra.
Bueno, un privilegio, que van a poder ver sí. 25 personas
por grupo, sí. Eso sí, de manera virtual, lo cual es cómodo y a la vez te permite ver el cuadro ahí de manera, al detalle, como quien dice.
Lástima, porque imagínate qué bien se tiene que estar ahora mismo en una pinacoteca.
Eso ya te lo
con
digo
estas
que
temperaturas
sí.
tan calurosas. Muchísimas gracias, Verónica.
Gracias a ti,
Es la mañana de Federico. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, pues así hemos llegado a las 9:27 de la mañana, a las 8:27 en el archipiélago canario. Como decimos, muchas ramificaciones de este asunto que sin duda va a marcar los días venideros, absolutamente la agenda de todos los partidos políticos. Cierto es que a muchos les ha pillado ya de vacaciones. Y hablábamos de lo que podríamos esperar del presidente del gobierno, de que hablara más teniendo un acto, más yéndose, como se va a ir en las próximas horas, entendemos, estar ultimando los flecos de la maleta. Y hoy encontramos varias informaciones también al respecto de esa negociación que se habría entablado con el propio Palacio de la Moncloa, Casa Real y Palacio de la Moncloa, para que, digamos, esta noticia no le pillara de sopetón, ¿no? Como se suele decir vulgarmente. Hoy apunta La Razón que el jefe de gabinete de Sánchez, el señor Iván Redondo, para todos ustedes más que conocido, llevaría meses, no semanas, trabajando con el Palacio de la Zarzuela para poder consensuar, digamos, este decisivo paso. Bien, es verdad, Silvia, que tú estás al tanto de todas las noticias y de todos los periódicos, que hay otros que no apuntan precisamente a Redondo, sino en otra dirección, la dirección de la vicepresidenta Carmen Calvo.
Es lo que está diciendo Televisión Española ya desde anoche, que fue la vicepresidenta primera quien ha llevado a cabo la negociación con la Casa Real. Esto es lo que nos están diciendo. Y, sin embargo, en el Confidencial publican que Felipe VI fue él quien sugirió a Juan Carlos I su salida de España tras consultarlo con Sánchez. Fue el monarca el que sugirió a Juan Carlos su marcha tras barajar otras posibles decisiones que fueron consultadas y debatidas con la presidencia del gobierno. Esto se sabía que había sido consensuado, hacías referencia a esa reunión. La semana pasada teníamos constancia de esa imagen en la que aparecía Francisco Maruenda, director de La Razón, y creo recordar que era Pilar, una de sus subdirectoras, acompañando pues a Iván Redondo, y que uno de los asuntos que estaría sobre la mesa sería ese. Y al César lo que es del César, el diario El Mundo lleva semanas también vaticinando que había movimientos, anunciando que había movimientos ya en Zarzuela y también en Moncloa para buscar una salida al emérito.
Este es uno, de hecho, de los que contemplaba esta información de la que se viene hablando. En todo caso, ¿movimiento forzado o voluntario?
Vamos a ver, yo creo que se ha creado el contexto para que el propio rey emérito tomara la decisión. Yo no veo a don Felipe diciéndole a su padre que se tiene que ir de España, sinceramente. No lo veo, ni veo a don Juan Carlos admitiendo que su hijo le diga eso. Yo creo que sí se ha preparado, se ha abocado a la toma de esa decisión. Y eso, sin duda, está clarísimo, porque las presiones del gobierno han sido muy claras a este respecto. No hace falta estar en los secretos y las cocinas de las cosas que se dicen, es que se ha dicho públicamente, es que lo ha verbalizado el presidente del gobierno. La última vez lo hizo en una entrevista en Telecinco, ¿no? Con Piqueras, ¿no? Realmente, por tanto, no hay, digamos, otra razón. Es decir, se ha preparado el contexto y se ha creído que esa era la mejor fórmula. Yo creo que es un error. Es una fórmula en la que el gobierno estaba especialmente interesado, que yo creo que ha aceptado el propio rey don Felipe, pero insisto, es una decisión a la que se ha abocado al propio rey. Ahora, quién esté en la cocina de esa decisión, quién ha hablado, etcétera, etcétera, pues bueno, ya me parece discutible a estas alturas quién intenta ponerse unos galones que a lo mejor no le corresponden al respecto. Yo creo que es una cosa que se habla primordialmente entre el rey y el jefe del gobierno, es evidente que está en ese contexto. Los demás pues ayudarán en una u otra dirección, pero yo creo que está ahí, insisto, yo creo que se ha preparado el contexto, se le ha abocado al rey a tomar esa decisión, y lógicamente el hijo no le va a decir al padre que se tiene que ir de España. Sinceramente no lo creo, ni veo a don Juan Carlos aceptando que su hijo le va a decir eso, ni al hijo diciendo eso al padre.
No, yo estoy absolutamente de acuerdo, No, no, y incluso en el carácter de don Juan Carlos, eso no es presumible, no lo aceptaría y para su hijo además. Sería una humillación para los dos. Pero que se ha hablado, por supuesto, ya sea a través del valido de Iván Redondo o a través de la vicepresidenta Corín Tellado, esa que tenemos, que se supone que aborda los asuntos difíciles, se habrá pactado. A mí lo que ha adelantado hoy la prensa portuguesa y la televisión, y que podría haber decidido instalarse en Estoril, me cuadra, y además me parece una buena elección si lo hubiera hecho, porque ahí primero es donde él se crió. Pone en un contexto histórico la decisión de hoy, un contexto histórico que, por cierto, no es nada bueno para el gobierno actual, ¿no? Lo pone al mismo nivel que el franquismo. Y esas sospechas sobre si pudiera darse a la fuga, que a mí me parecen absolutamente delirantes, que se quedarían bastante aguadas, No sé si al final es Santo Domingo, bueno, pues sea otra cosa, a mí me parecería peor, desde luego.
Bueno, hasta el diario El País te decía antes que suele pecar, ya lo sabéis vosotros, de desmemoriado para cuando le interesa. Hoy decía en el editorial, que también escribe hoy sobre ello, que a veces suelen pasar varios días para que lo haga, bueno, dice que esta conducta, que por supuesto también esas sombras, ¿no?, del reinado y de, en este caso del emérito, no pueden hacer olvidar esa insustituible contribución al progreso y a la libertad de nuestro país. Y a mí, o yo por lo menos así lo he interpretado, le manda un recado importante a los socios del gobierno, Silvia.
Tanto dice que quienes aprovechan la caída en desgracia de Juan Carlos I para reabrir el debate sobre la monarquía deben plantearse si, más allá de que sea legítima la reivindicación republicana, esta tiene ahora consensos sociales y parlamentarios suficientes para traducirse en una reforma constitucional. Los datos, dice, indican lo contrario. Resulta, por tanto, irresponsable, finaliza el diario Deprisa, alimentar la crisis institucional en un momento en el que el país necesita estabilidad.
Pero vamos a ver, a mí, con todos los respetos a los colegas, yo, bueno, ante todo yo creo que el mejor editorial de hoy es el diario El Mundo, pero dicho lo cual, y si me permitís la broma al respecto, vamos a ver, en una formación como Podemos siempre vive de momentos excepcionales, por tanto, busca este momento excepcional. Entonces, pensar que Podemos, que es una fuerza minoritaria y es una fuerza que intenta dar golpes en momentos excepcionales, va a desaprovechar esta ocasión. No la desaprovecha, por tanto, es el contexto adecuado. Pero no nos olvidemos. Vamos a ver. ¿Cuándo se aceleró el independentismo en Cataluña? En un momento de una crisis económica en el que se intentó buscar, una cabeza de turco, que es el España nos roba, etcétera, etcétera. Y entonces, estamos hablando de otra situación excepcional. En un momento en el que el Parlamento, recordáis, el Parlamento catalán, pues tuvo que entrar en helicóptero, etcétera, etcétera, más lo que hace es dar una vuelta y decir, vamos a cambiar el contexto, responsabilicemos a España, enfilemos el proceso independentista y responsabilizamos. Y aquí estamos exactamente lo mismo. Se vive una situación excepcional de la negligencia y la mala gestión del coronavirus, con los datos de la repercusión económica más allá del espejismo de los datos que acabamos de conocer hoy, que hay que beberlos en un momento que pasamos de una hibernación de la economía y de un confinamiento a un momento en el que se veía unas ciertas expectativas en la campaña turística, expectativas que desgraciadamente no se han consolidado. Por ahí tenemos pues las decisiones que ha tomado el Reino Unido y otros países, y desgraciadamente la campaña turística no está siendo lo que hubiéramos esperado y hubiéramos deseado en una situación de crisis económica. Por tanto, Podemos es una formación que vive de la excepcionalidad política. La vivió en Venezuela y la ha vivido en todos los países, por tanto, no va a dejar de aprovechar esto. Esto no se trata de hacer un debate en una situación de estabilidad, de contexto, etcétera, etcétera. No, porque Podemos es una formación, y quien dice Podemos, dice los independentistas, quienes aprovechan este momento de debilidad de España, de crisis de España, para acelerar los procesos de cambio de régimen. Por tanto, es el momento perfectamente escogido para ello y se ha propiciado que sea así, con todos los respetos, lógicamente, insisto, a todos los colegas y lo que puedan decir al respecto. Aquí no estamos en un debate académico sobre cuál es el mejor régimen. Por cierto, en todos los países desarrollados donde hay mayor índice de bienestar y de libertad, son monarquías constitucionales, no los olvidemos. Y aquí tenemos algunas experiencias ya republicanas, tanto la Primera República como la Segunda. Aquello que decía Manuel Chávez Nogales de una república sin republicanos, que no fue precisamente un campo de libertad y bienestar, todo lo contrario. Por tanto, conviene aclararlo, porque a veces la confusión en el reino de esta propaganda en el que se aparecen determinados propagandistas del engaño, embaucadores, sofistas, etcétera, etcétera, en esta situación de crisis, conviene aclararlo.
Oye, por cierto, en cuanto a los análisis de este martes, que muchos, que somos asiduos además a guardar esas hemerotecas, ¿verdad, Silvia? Que nos encanta. Destaco también el de Eduardo Álvarez, que ahora has tenido oportunidad, por supuesto, Francisco, de leer, que apunta que nuestra clase dirigente, la actual y la que viene también de atrás, por supuesto, como olvidar a Mariano Rajoy, ha preferido siempre no preocuparse, ¿no?, de esta institución, de la institución monárquica, lo que ha llevado ahora, precisamente, a tener que preocuparse en exceso. No sé si esta posición, porque precisamente Vox es una formación parlamentaria, pero digamos muy joven, comparte esta visión. Ayer, de hecho, fueron los únicos que se salieron, digamos, un poco del respeto a la decisión, alabo la ejemplaridad del rey, para añadir un párrafo más a ese comunicado que emitieron ayer los partidos políticos y añadir ese linchamiento, o mejor dicho, denunciar ese linchamiento al que venimos asistiendo desde hace meses por parte de comunistas y separatistas catalanes. Y por eso se lo voy a preguntar ahora mismo a Jorge Buxadé, a vicesecretario primero de Acción Política de la formación de Vox. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, no sé si, como decía, en ese análisis que acabamos de comentar de Eduardo Álvarez, ¿crees que nuestra clase dirigente, que los partidos tradicionales, y en esto, claro, por supuesto, me estoy fijando más en el actual partido de la oposición, el Partido Popular, se ha desentendido quizá demasiado de la institución monárquica?
Bueno, la institución monárquica es la jefatura del Estado y, por supuesto, tenemos que acudir a la Constitución, que es el marco legal en el que ahora mismo nos movemos, y la jefatura del Estado representa, es el símbolo de la unidad y permanencia de España. Por eso los enemigos de España siempre atacan a la monarquía, no tanto por la figura concreta del monarca, sus comportamientos públicos o personales, sino porque es atacar la unidad de la patria. En este aspecto, nosotros ayer dejamos muy clara nuestra posición. Es una decisión que se mueve prácticamente en un ámbito personalísimo y que además tiene muy poca repercusión política si en realidad hacemos un análisis serio, porque ya Juan Carlos I había dejado toda actividad institucional desde hace ya bastantes meses. Por tanto, ¿cuál es la única repercusión política? La repercusión política es ver otra vez, efectivamente, a la ultraizquierda de Podemos con la complicidad, con el silencio del Partido Socialista y sobre todo también a las organizaciones separatistas, aprovechando para socavar las instituciones de nuestro Estado y la unidad nacional. Por ejemplo, afirmaciones como lo de la fuga. Por supuesto que no hay ninguna fuga, ninguna huida. Precisamente tanto Sánchez como Iglesias bien saben ellos lo que son las huidas y las fugas, porque yo estoy en el Parlamento Europeo, como ustedes saben, y ahí sí que hay un señor como Puigdemont o como Comín, que son auténticos fugados de la justicia en un ataque directo a la institución del poder judicial. Pero también hemos visto a cientos de separatistas fugados en Venezuela, país que, por desgracia, sus élites están perfectamente identificadas con Podemos y que ha sido el santuario de esos fugados y que es posiblemente una de las grandes comunicaciones internacionales de la ultraizquierda. Ellos saben perfectamente que esto no es ninguna fuga y que ellos están defendiendo a los fugados, dando abrazos a Bildu, que a su vez da abrazos a Josu Ternera. Esta es la realidad política que, desde la responsabilidad, desde el sentido de la responsabilidad que tenemos en Vox, queremos poner de manifiesto y dejar de convertir esta decisión absolutamente personal en un circo mediático o incluso, como se pretende, en hacer una relectura de la transición. Estamos bastante hartos ya de que la izquierda haga relecturas de nuestra historia. Bastaría ya que en dos días nos presenten un proyecto de ley de memoria histórica de la transición, con la que quieran reescribir la historia personal, la historia vivida de todos y cada uno de los españoles que la han vivido cada uno en sus circunstancias.
Bueno, nos da la sensación, y en esto, claro, por supuesto, también les invito a que participen nuestros tertulianos, de que nunca, de este sector independentista, comunista también, nunca se le ha perdonado, de hecho, al hijo, al rey Felipe VI, que atajara ese golpe de Estado con ese histórico, porque es histórico, discurso pronunciado el 3 de octubre del 2017.
Con toda seguridad, ese discurso marca un pequeño antes y después en la historia del golpe de Estado perpetrado por las organizaciones separatistas en Cataluña en septiembre de 2017. No olvidemos con la connivencia, con el silencio cómplice en aquel momento, sobre todo de la ultraizquierda de Podemos, y con el callar y mirar característico del Partido Socialista de Cataluña. Por supuesto que no se le perdona, porque el rey en ese momento, en esa concreta noche, en ese acto institucional, a las 9 de la noche, se puso al frente de la nación, que es su función constitucional. Y, por supuesto, la nación no va a permitir que en una situación de auténtica crisis nacional, tanto crisis sanitaria, con un gobierno que ha sido el responsable de una deficiente, criminal gestión sanitaria que ha llevado a la muerte a miles de españoles, con una situación en la que el número de parados se incrementa cada día, millones de parados, millones de españoles que están en los ERTEs, abocados además a engrosar las listas del paro porque sus empresas no pueden ponerse en marcha dado igualmente la negligente gestión del gobierno, con una invasión migratoria que estamos viendo en las últimas semanas azuzada por las mafias y con un gobierno que deja a la Policía Nacional y a la Guardia Civil absolutamente incapaces de afrontar esa lucha contra las mafias porque no les dan ni medios personales, ni jurídicos, ni por supuesto materiales, donde hacemos PCRs de entrada a los inmigrantes ilegales, pero sin embargo nuestros Guardias Civiles y Policías Nacionales no tienen esos medios para identificar la eventual contagio, etcétera. Esta es la situación en la que nos encontramos en España y ahora, por supuesto, Podemos, Sánchez e Iglesias quieren aprovechar esta situación concreta, esta decisión personal, para realizar un ataque directo a la jefatura del Estado, que es un ataque directo a la unidad de la nación, con la evidente colaboración de las organizaciones separatistas. Mire, yo ayer estuve en la sesión constitutiva del Parlamento Vasco acompañando a nuestra diputada Amaya por Álava con Santiago Abascal y la imagen es ver a Otegi en la tribuna de invitados del Parlamento Vasco. Esta es la realidad política de España, esta es la situación que debemos denunciar, esta es la auténtica inmoralidad a la que nos ha llevado la cobardía, la complicidad y en ocasiones incluso la acción y la implicación directa de organizaciones como Podemos y no perdernos en debates estériles que lo único que nos van es a entrar a perjudicar, repito, la estabilidad de la nación que es absolutamente necesaria. Todo este marco es el marco que justifica y son esos motivos para la moción de censura anunciada por Santiago Abascal en la tribuna del Congreso y esto no es más que un motivo más para decir que este gobierno tiene que apartarse, este gobierno es incapaz de llevar a la nación a buen puerto y dejar que hayan otros que asuman la responsabilidad de salvar la economía nacional, de salvar millones de puestos de trabajo y de salvar también las vidas, evitando esos nuevos rebrotes y sobre todo evitando confinamientos ilegales que el gobierno puede en un momento dado plantearse.
Bueno, pues nos ha hecho un repaso absoluto de la actualidad informativa. Se lo agradezco enormemente. Jorge Buxadé, vicepresidente primero de Acción Política de la formación que lidera Santiago Abascal. Santiago Abascal, que también le volvíamos a ver ayer en el Parlamento Vasco, si no me equivoco, en la tribuna.
Al lado de Otegi.
Ahí estaba. Ahí le pusieron al lado de Otegi. Es la contraponer la imagen de la dignidad contra la imagen de un terrorista que además se aprovecha de modificaciones legales, se aprovecha de esas modificaciones legales que hacen que nuestro Tribunal Supremo esté al albur de las decisiones del Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos con una reforma legal en el año 2015 absolutamente discutible desde el punto de vista jurídico y desde la soberanía judicial de España, pero que por esa cesión a intereses foráneos, intereses globalistas, pues se perpetra la modificación legal y ahora estamos obligados a acatar las sentencias de un tribunal de dudosa imparcialidad, como pudimos ver en un informe que se emitió en febrero de este año, donde ponía de manifiesto que más del 20% de los magistrados de ese famoso tribunal de Estrasburgo han trabajado o incluso prestaban servicios para fundaciones, para todo el entramado de fundaciones de Soros, ¿no? Es decir, esta es la situación y este es el problema institucional de España, que Otegi está en la misma tribuna de invitados que Santiago Abascal, la indignidad frente a la dignidad de los españoles.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, por supuesto, Tomás.
Sí, señor Pizarro, yo quería, respecto a la moción de censura que han anunciado, que anunció Abascal en el Congreso y al que usted ha mencionado en este hace un momento, ¿ustedes estarían dispuestos a poner a un independiente al frente como candidato?
Nosotros desde el primer momento, don Tomás, buenos días. Ya hace dos meses y medio anunciamos la eventualidad de una moción de censura. Anunciamos que si este gobierno seguía con su inacción o con sus acciones responsables, negligentes, no iba a dar otra posibilidad a la oposición que planteaba una moción de censura para que se aparte, ya que voluntariamente ni Sánchez ni Iglesias asumían sus responsabilidades y dimitían. Y desde el primer momento dijimos que no hay ninguna intención, ningún proyecto personal de Santiago Abascal ni de nadie del partido político Vox de asumir el liderazgo de esa moción de censura. Al contrario, el despacho de Santiago Abascal está abierto, nuestros despachos están abiertos y, pues, por supuesto, estamos abiertos a la posibilidad de que un tercer independiente, una persona que no esté vinculada a ninguna organización política en la actualidad, incluso pudiera estar vinculada a quien no formase parte de Vox, siempre que haya un programa de salvación de la economía nacional, de salvación de nuestro sistema sanitario y de la salud de los españoles y, sobre todo, de recuperar la libertad que en muchísimos aspectos hemos visto cercenada durante estos meses, sobre todo durante la fase más dura de ese confinamiento, del confinamiento ilegal. A propósito, don Tomás, pues ustedes que son periodistas, yo creo que hay un tema que tenemos que tratar insistentemente y es reclamar del Tribunal Constitucional que dicte una sentencia pronta al respecto del recurso de inconstitucionalidad que Vox planteó sobre la legalidad del estado de alarma tal y como se configuró por el gobierno el 14 de marzo de este año, porque nos podemos encontrar que el gobierno tenga la tentación, ante el silencio, ante no tener una sentencia del Tribunal Constitucional, de volver a plantear un confinamiento ilegal y masivo a los 47 millones de españoles, que no solo traería la ruina económica, que en sí mismo es gravísimo, sino que además pondría ya en serias dudas que en España el gobierno pretenda mantener un régimen de libertades que tanto nos ha costado a los españoles.
Muchísimas gracias, Jorge. No sé si que Francisco quería hacer alguna pregunta, si no le...
No, está precisamente un poco en la línea. Yo creo que efectivamente ha puesto el dedo sobre la llaga. Yo creo que es muy llamativo que el Tribunal Constitucional, en un hecho como es un estado de alarma que necesita, y sobre todo pues, el uso que ha hecho el gobierno de ese estado de alarma, que ha sido más bien un estado de excepción, como ha puesto de manifiesto algún ex magistrado del Tribunal Constitucional, como señora Aragón, que habló incluso de dictadura constitucional por el uso que se estaba haciendo de ello, que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado, es decir, me parece muy, muy escandaloso, aunque ya sabemos la rémora que tiene con relación a determinados casos como el tema del aborto que duerme el sueño de los justos, pero en este caso yo creo que el Tribunal Constitucional debía haberse pronunciado porque estamos ante derechos fundamentales que no pueden ser dejados en manos de un gobierno que ha hecho un uso, a mi juicio, bastante artero del estado de alarma y, por tanto, creo que tiene toda la razón en ese punto. Lo otro me parece un poco, si me lo permite, un poco atrabiliario que alguien que presente una moción de censura no sea para presentarse como candidato a esa moción de censura. Si previamente, si quiere presentar los términos que lo está diciendo, lo lógico hubiera sido una negociación previa con alguna otra fuerza política, etcétera, etcétera. Pero pues presentar como una iniciativa de Vox, sin consultar con los demás, presentar un candidato que mueva el consenso a los demás, me parece un poco discutible. Pero, en fin, respeto todas las iniciativas a este respecto, aunque yo ya me he pronunciado en el periódico a las consideraciones que me merece esa iniciativa.
Jorge Buxade, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y feliz verano, si tienes la suerte de descansar estos días venideros.
Descanso activo, que se llama, ¿no? Y además yo creo que es lo que se merecen los millones de españoles que ahora mismo pues no pueden trabajar, o esos pequeños empresarios autónomos que están obligados y abocados a cerrar sus negocios ante la inacción del gobierno. Yo creo que los políticos, pues, por supuesto, debemos descansar y, sobre todo, más que descansar, yo creo que debemos estar en familia, cuidar la familia, pero activos en nuestro trabajo. Sí.
Bueno, no opinan lo mismo en la Moncloa. Muchísimas gracias, Jorge. Digo yo que no opinan lo mismo porque, como decimos, estábamos a punto ya de despedir el año. Lo va a hacer el curso político, mejor dicho, no el año, por supuesto, el curso político. El presidente del gobierno, bueno, y en los oyentes, me sorprende que a nuestros oyentes les sorprenda esta noticia, ¿no? Cuando se venía hablando de ella durante días, prácticamente desde mediados de julio, cuando se supo que la Fiscalía, tanto la Suiza como la Fiscalía del Tribunal Supremo, estaban acechando judicialmente en torno a don Juan Carlos. Cristina Vega, cuéntanos.
Muy buenos días, Sara. Pues sí, esa noticia de la marcha del rey emérito de España ha sorprendido a muchos de nuestros oyentes y la mayoría califican este día como un día triste para el país. En el contestador hay diversas opiniones sobre los tejemanejes de Juan Carlos I, aunque todos le reconocen su trabajo durante los 40 años de reinado, que ya es decir. Nuestros oyentes también coinciden en que Podemos va a utilizar esta noticia para continuar con su ataque contra la monarquía. Así que, si te parece, Sara, vamos a escuchar todas las opiniones después de la pausa.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Acontecimiento en la historia de nuestro país que tenemos que contarles y del cual ustedes han querido opinar, por supuesto. Cristina, ¿qué tal? Cuéntanos.
Pues ha habido un acalorado debate en nuestro contestador sobre esa decisión de don Juan Carlos de abandonar España. Muchos de nuestros oyentes ven con pena este desenlace y nos recuerdan que, aunque importante, esta no es la única noticia del día. También han estado muy pendientes de ese acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias para que Hacienda pueda apropiarse del remanente de los ayuntamientos.
Se taparon tantas cosas durante tantos años, de estos asuntos que ahora se llevan la gente las manos a la cabeza, que se sabían, pero que se tapaban, y realmente es triste que haya terminado como ha terminado. A mí me ha dado muchísima pena, porque es la historia de España, porque sé que van a por la institución, que no van a por Juan Carlos.
La pieza a cazar no es el rey emérito, don Juan Carlos de Borbón, es su hijo, Felipe VI. No lo olvidemos.
Sin ser monárquica, nunca veo tan importante como ahora evitar que la representación de España pueda recaer en alguien como Pedro Sánchez.
Al rey Juan Carlos le están haciendo un favor. Con la España que se viene, yo también me iría.
El vicepresidente Iglesias se habla de indignidad del rey emérito. Yo no digo que sea correcto ni muy digno, ni digno, vamos, lo que ha hecho el rey emérito. Pero el que tenga la jeta de juzgar al rey emérito o a cualquier persona, cuando es lo más indigno y lo más corrupto que hay en esta tierra.
El señor Iglesias ya ha conseguido echar al rey Juan Carlos, que desde luego no le llega ni a la altura del zapato.
¿Le van a buscar a Pablo Iglesias un lugar para vivir fuera de España, como al rey emérito?
Yo creo que don Juan Carlos hizo cosas malas y, por supuesto, estuvo mal. Pero echarlo del país, el que levantó, el que trajo la democracia, el que... ¡Qué vergüenza, qué pena!
No caigamos en la trampa. El rey es una noticia súper importante, pero es lo que quieren. Quieren que hablemos solo de Juan Carlos. Lo ha hecho muy bien y se va. Y ahora daremos la noticia, pero hablaremos de las cosas que nos están afectando al país y lo mal que lo están haciendo.
¿Para qué quieren el dinero de los ayuntamientos? ¿Para Susana Díaz con 1.500 millones de euros? ¿Para Pujol? ¿Para el Coletas? ¿Pero dónde? Es que estamos... ¿Dónde está la oposición?
Oye, tomando de referencia, creo que era el Chiquilicuatre, ¿no?, al que mencionabas, Francisco Rosell, en referencia al doctor Fernando Simón, que, por cierto, ha dicho en las últimas horas, con todos estos brotes
sí,
y contagiados...
Sí, pero lo cité, Sara, si me permites, como sistema de degradación.
Sí, no, no, sí.
Mandó un Chiquilicuatre al Festival de Eurovisión y aquí lo hemos puesto a gestionar sí. El coronavirus.
Es su estrella, su estrella mediática.
El proceso de degradación de este país es apreciable en síntomas como ese, desde luego, permíteme la broma. Sí,
sí. Una última valoración antes de despedirnos en esta tertulia de la situación actual. Por supuesto, no podemos pasar por alto el coronavirus porque él, como decía esta mañana, no se olvida de nosotros, lamentablemente.
Bueno, yo creo que este es el gran problema que tenemos sobre nosotros, tanto sanitariamente, porque yo creo que el estado de alarma se desaprovechó, lo hemos dicho muchas veces con Federico, y se desaprovechó lamentablemente en acaparar poder y para hacer un poco la línea del cambio de régimen, que desembarcar a Pablo Iglesias en el CNI y otra serie de cosas, y se ha hecho una desescalada absolutamente desatentada sin tener en cuenta la complejidad de la misma, que es mucho más compleja una desescalada gestionar el coronavirus en un ámbito de convivir con él que en un estado de alarma. Estado de alarma es de recluir a la gente en su casa, imponer unas normas y fuera, que es una fórmula absolutamente medieval, pero es mucho más complicado y el gobierno se ha lavado las manos. Ahora de pronto descubrimos, hoy van a nombrar un secretario de Estado de Sanidad, no sé si será el propio Simón, pero es que es un disparate en el que cada comunidad se está buscando la vida como buenamente puede y en el que nos está haciendo una verdadera pedagogía con relación a cómo debemos afrontar el coronavirus y cómo debemos convivir con él, porque es que no podemos confinarnos otra vez. La situación económica es dramática y sobre todo porque no es procedimiento adecuado seguir por ahí, y creo que se está haciendo muy mal, y por como se están haciendo mal muchas cosas, algunas de las cuales ha apuntado en algún oyente, pues se intenta, insisto, como cabeza de turco al rey emérito. No nos podemos ocultar esa circunstancia que explica lo que está pasando, y ese hecho excepcional que determinados pescadores en aguas absolutamente procelosas quieren aprovechar, ¿no?
Bueno, en efecto, quiere decir, el verdadero enemigo, el auténtico enemigo, está ahí, y es un enemigo que puede acabar con este país, ¿eh? En fin, las cifras son cada día más preocupantes, por mucho que el chiquilicuatre, como le bautiza a Paco acertadísimamente, intente rebajarlas o echarle agua al vino. Cada día es peor. Hay hospitales de Madrid que están ya en situación de zafarrancho de combate, con plantas preparadas, no solamente preparadas ya, en vez que empiezan a estar ocupadas. Bueno, hay brotes en Castilla y León, es decir, la movilidad, gestionar la movilidad es muy, muy, muy complicado, muy complicado. Esta app que se han sacado no va a servir para nada, no va a servir para nada. Eso vale si hay un 70% de la gente de los usuarios que se la bajan y que la utilizan. Mientras sean un 10, un 15, nada, es una historia puramente testimonial. Y como esto vaya más, no nos salva ni la Unión Europea, ni los 170.000 millones, ni 300.000 que nos den más.
Por un momento, Tomás, pensé que te hablabas de lo de que no va a tener utilidad alguna a esa Secretaría de Estado que se ha inventado ahora el Gobierno, ¿no? Una Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Sanidad.
Bueno, es que no haya una Secretaría de Estado de Sanidad, creo que nos hemos dado cuenta ahora, o yo al menos, porque han creado una docena de secretarías de Estado nuevas, direcciones generales por todos los sitios, y resulta que en Sanidad no.
Bueno, porque tenemos un filo. Pero explica un poco, Tomás, Sara, explica
sí,
un poco que el objetivo de ese Ministerio de Sanidad y el nombramiento del mismo ministro, y ya venía aquí para otras cosas, venía para el proceso
claro.
independentista, entenderse, y entendieron que como la sanidad tiene absolutamente todo transferido,
claro.
pues no podía ser una, digamos, no iba a tener mayor complicación. Claro, en el medio de esto se ha presentado el coronavirus y hemos claro. visto un Estado sin instrumento, una cáscara vacía, una cáscara muy grande, por cierto, porque ese edificio espectacular que hay en el Paso del Prado con la cantidad de funcionarios, y de pronto que ese ministerio diga que no puede facilitar datos porque no tiene personal suficiente, es bastante llamativo de algunas cosas dónde se va todo ese gasto, mientras que el gobierno efectivamente está multiplicando el número de asesores, no para prestar un mejor servicio, que no es lo que les preocupa, sino para la imagen y la proyección de los respectivos ministros, directores generales, etcétera, etcétera. Es que es tremendo cómo se está multiplicando en el Consejo de Ministros más grande de Europa. Hay que recordarlo, ¿no? en número, ¿no?
Sí.
No sé si al final se animará a recortarlo en la remodelación esa que se viene barajando el propio Pedro Sánchez, y ya que la remodela en número, pues yo creo que estaría bien que la remodelara también en miembros, que sería ganaría muchísimo ese gobierno, pero no veo a Pedro Sánchez renunciando a aquellos que lo colocaron a la presidencia del gobierno, realmente.
Francisco Rosell, Tomás Cuesta, bueno, me despido ya de vosotros. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tertulia, sin duda también en un momento histórico, trágico también, también en la historia de nuestro país. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un saludo a todos. Buen día.
Muy buenos días. Adiós. Muy buenos días. Y ahora nos vamos a ir al Corte Inglés, que ya nos escucha Elia Rodríguez. ¿Qué tal, Elia? ¿Novedades?
Muy buenos días a todos. Las oportunidades, igual que llegan, se van y hay que aprovecharlas, como la oportunidad que tienes ahora en Electro 3 del Corte Inglés e Hipercor. Solo 3 días, 3, 4 y 5 de agosto, un 15% de descuento adicional en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos. Electro 3, una gran oportunidad para renovar el frigorífico, la lavadora, el microondas, la aspiradora o electrodomésticos que necesiten. 15% de descuento adicional en primeras marcas como Bosch, Haier, Rumba y muchísimas más. Y las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés, porque el envío, la puesta en marcha, recogida del antiguo aparato, 3 meses de seguro gratis. Consulta las condiciones. Electro 3 solo hasta el 5 de agosto en Hipercor, el Corte Inglés y en nuestra web que no se te escape.
Es Radio. 10 años de compromiso. Es la mañana de Federico. Es Radio.
Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Muy buenos días.
¿Habrá todavía algún incauto que piense que agosto es un mes de escasa actividad informativa?
Vamos, que nos lo cuenten a nosotras, vamos. Si estamos a 4 de agosto, o sea, que lo que nos queda.
Lo que nos espera. Vamos. Me chivan que la consorte, y no en este caso, que tanto hablamos de don Juan Carlos I, la consorte del vicepresidente Pablo Iglesias ha reaccionado y echa humo.
Irene Montero, sí, la ministra de Igualdad, ha estado en la SER, ha reprochado, Sara, al Partido Socialista que no informara a Podemos de la negociación para la salida de Juan Carlos I. Dice ella que, bueno, que esa decisión no se ha consensuado por todo el gobierno de coalición y en línea con lo que ayer afirmaba el vicepresidente Iglesias en las redes sociales, ella también ha hablado de una fuga indigna, sembrando la sospecha de que el emérito quiera eludir la acción de la justicia, pese a que su abogado, y esto lo hemos estado contando, dejó claro ayer que colaboraría en todo momento con el Ministerio Fiscal. Bueno, escucha también de qué forma ha intentado señalar al reinado de Felipe VI.
¿Usted tiene alguna duda de la integridad del rey Felipe VI?
De su integridad, ninguna.
¿La institución, por tanto, si quien lo ostenta es íntegro, mantiene la integridad?
Yo lo que creo es que una institución como la monarquía debería velar por la ejemplaridad y por la limpieza del conjunto de las instituciones.
Bueno, esos silencios que tanto dicen y tanto aportan en radio. En nuestro informativo vamos a hablar con un catedrático, Sara, de Derecho Constitucional. Vamos a tratar de hablar con un catedrático para preguntarle, bueno, pues por el significado de esta marcha, por las consecuencias que tendrá para la monarquía, para el reinado de Felipe VI, si esta decisión refuerza la institución, ¿no? Que son las grandes preguntas que se abren ahora. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes de las palabras del presidente del Gobierno, a esta hora ya presidiendo el último Consejo de Ministros antes de marcharse de vacaciones, y reacciones al dato del paro, que ha caído en el mes de julio, 89.849 personas, su mayor caída en este mes desde 1997, pero cautela con la lectura de los datos. Lorenzo Amor, presidente de ATA, en este momento en las redes sociales, hablando de un espejismo, dice él, de lo que vendrá en los próximos meses.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, y te escucharemos en el informativo de esta casa. Gracias, Esmeralda.
Hasta mañana,
y ya
Sara.
Tengo aquí conmigo a Jessica Sánchez. Ahora ya entendemos esos movimientos, ese baile de agenda en la Casa Real. Por cierto, que estamos, nada, en la víspera de que los reyes, creo que llegan el 7 y el 8, sí, juraría, al Palacio de Maribén.
Sí, con bueno, lo cual... entendemos eso. Perdón, que me he adelantado.
Sí,
buenos
sí,
días.
¿Qué
y
tal?
También que doña Sofía ya ha estado recluida, escondida en el Palacio de Maribén, porque, claro, veía lo que estaba por venir, claro. Ahora hay que despejar incógnitas, evidentemente. La noticia del día no la voy a desvelar yo, tampoco nuestros colaboradores, porque es la salida del rey emérito don Juan Carlos, pero habrá que ver dónde establece su residencia, porque se le sitúa ahora en Santo Domingo, en República Dominicana. Parece ser que bromeaba el pasado fin de semana en Sanjenjo con sus amigos empresarios cuando se despedía. Bueno, pues en septiembre igual vuelvo, pero habrá que ver dónde sitúa su centro de operaciones. Desde allí se moverá, ahora ya que no tiene agenda, digamos, oficial, institucional, pues algo tendrá que hacer con su vida, ¿no? Imaginamos, tiene muchos amigos y amigas repartidos por el mundo y bueno,
es el menor de sus problemas.
Desde luego. Habrá que ver también cómo, vemos a los reyes cuando estén ya en Palma. Y bueno, hay otra aparición que es esperada, era esperada, porque ya se ha producido, la de Ana Soria, que por fin ha ido a la plaza a ver a su amado, a Enrique Ponce. Fue ayer en Huelva, en la Feria de Colominas, y bueno, parece ser que Ponce insiste que os molesta que haga la A en el albero. Pues toma, que van dos. Así que nada, iremos conociendo. Ella estuvo con dos amigas y un amigo. Yo creo que de todos no entendían mucho, para qué nos vamos a engañar, miraban el móvil bastante frecuentemente y bueno, iremos conociendo cuáles son los siguientes pasos de esta pareja del verano.
Bueno, pues lo seguiremos y, por supuesto, ahora mismo además tienes 2 horas por delante,
sí.
Y acompañada además de muchos de nuestros tertulianos.
Muchos, porque de hecho tenemos a 3, como es lo habitual, pero además hemos recabado la información, las valoraciones sobre la salida del rey emérito del resto de colaboradores. No estarán hoy durante la tertulia, pero sí han querido valorar la noticia, así que estará Carlos Pérez Jimeno, estará Daniel Carande, por supuesto Paloma Barrientos y también Emilia Landaluce, por teléfono en directo nuestros compañeros Alaska, Beatriz Cortázar y Carmen Jara.
Bueno, pues te escucharemos, por supuesto. Cedo el testigo a Jessica Sánchez, la van a escuchar a continuación. Nosotros regresamos, ya lo saben, a las 7 mañana en punto.
Es la mañana de Federico. Es Radio.